Vamos a darle la bienvenida a Diego Segarra. Diego es el director de Equidad Social para la Fundación Comunitaria de Park City. Él está aquí con nosotros para discutir el progreso del Plan Estratégico de Equidad Social Comunitario. Estamos platicando acerca de los encuentros, los hallazgos de este comité y los planes que serán implementados en este futuro. Diego, muchísimas gracias por volver al programa. ¿Cómo has estado?
Muy bien, Jorge. Muchas gracias a ti por tenerme.
Pues siempre es un placer tenerte. Bueno, entonces vamos a platicar un poco acerca de esto, porque ha sido un proyecto que ha llevado por lo menos un año, pero lleva un poco más de un año, si recuerdo bien.
Sí, bueno, la verdad es que nuestro trabajo está basado en los años de empeño que muchas organizaciones sin fines de lucro han podido dedicarle a esta comunidad, tanto el Centro Cristiano como la Clínica de la Gente, como Holy Cross Ministries, como organizaciones sin fines de lucro más recientes que apoyan a la comunidad tratando de ayudar a las personas que el sistema deja de lado a veces, que el sistema no sirve del todo y apoya con servicios de emergencia muchas veces.
Bueno, entonces la idea existe de que, bueno, ¿para qué es necesario todo esto? Si tenemos todo lo que la gente necesita aquí en Park City, hay transporte público gratis, hay la clínica móvil gratis, los estudiantes pueden ir a la escuela ahí sin cobrarles, etcétera. ¿Por qué se necesita equidad social?
Bueno, como bien dijiste, el proceso empezó hace poco más de un año con una conversación seria, digamos 2 años ya, en la cual personas que trabajan en la municipalidad se nos acercaron y se acercaron a miembros de la comunidad a preguntar qué está sucediendo y por qué nuestras comunidades latinas y anglos no se compenetran del todo, por qué nuestros espacios y eventos no son diversos.
Porque hay tanta segregación.
Porque hay tanta segregación hasta cierto punto, ¿no? Y esa pregunta empezó una conversación. El alcalde anterior, Jack Thomas, estaba ya de salida. Le faltaban 6 meses y él sabía que no iba a competir por la alcaldía nuevamente. Y nos dijo, ¿sabes qué? Me interesaría hacer algo por las comunidades de Park City que están en necesidad. Me gustaría hacer algo por nuestras familias latinas y demás personas que no se sienten incluidas en el proceso. Entonces, el Consejo de la Ciudad en ese entonces empezó a conversar sobre este tema y fue en marzo del 2018, ya van que 18 meses aproximadamente, en que votaron porque la equidad social fuese una prioridad crítica para la ciudad. Una prioridad crítica junto con las otras 3 que tenían de vivienda, de transportación y de energía o sostenibilidad. Pero sí, se dieron cuenta de que algo estaba cambiando en esta comunidad, algo que habían injusticias. A lo mejor hay muchas personas que están muy al tanto de las injusticias que existen en esta comunidad. Por muchos años ha habido un grupo de personas que a lo mejor no ha tenido acceso a recursos y oportunidades como muchos de nosotros. Y nuestro liderazgo, nuestros concejales, el alcalde, dijeron, ok, hay que hacer algo. Y dijeron que la equidad social era importante. Y entonces es que la Fundación Comunitaria empezó a hacer un proyecto para empezar a averiguar e indagar qué nos falta, dónde es que podemos mejorar y qué podemos hacer para que, por ejemplo, estos servicios de emergencia ya no existan en 20 años. No porque no queremos servir a las personas, sino porque estamos interesados en cambiar sistemas para que estas personas que necesitan el Centro Cristiano o la Clínica de la Gente puedan progresar.
Eliminar la necesidad, en realidad.
Exacto, muchas gracias. Eso es lo que estaba tratando de decir, ¿no? No quiero que se me malinterprete. Esos servicios son críticos e importantes y necesarios.
Pero si no existe la necesidad, sería mejor.
Claro, ¿no? El Centro Cristiano tiene un servicio en el cual da comida a las familias que tienen hambre. Y la pregunta que este programa trata de hacer es, ¿cuáles son las razones por las cuales esa familia tiene hambre? ¿Qué sistemas están sucediendo, están existiendo para que ellos terminen ahí?
Bueno, y una cosa que se puede ver, porque desafortunadamente hay, como tú mencionas, hay muchos problemas de desigualdad y muchos problemas de injusticia que existen, pero son a veces muy fáciles de ignorar. Estamos en un lugar donde hay mucha belleza, hay mucho dinero, honestamente, hay muchos muchas distracciones, y cualquier persona que venga, por ejemplo, de vacaciones, no se va a dar cuenta. Desafortunadamente, hasta personas quienes viven aquí por años no se dan cuenta. Y siento que eso es falta de bueno, eso es un síntoma del mismo sistema, de cómo ha sido diseñado el sistema. Puedo darte un pequeño ejemplo. Yo tuve la oportunidad de hablar, privadamente con una persona que manejó los apartamentos en Iron Horse, y me platicó de cosas horribles, por ejemplo, de que estaban corriendo a las personas sin buenas razones, sacando a las personas de sus alojamientos, y no había recurso para las personas para defenderse, no había manera de que ellos pudieran encontrar otra vivienda en suficiente tiempo, y se dio cuenta él mismo después de todo lo que estaba pasando, de que había muchas injusticias que él no podía, que esta persona no podía superar, que no podía ayudar, y decidió mejor buscar otro trabajo. Y siento que eso es algo que es un síntoma muy común si empiezas a, como quien dice, a quitarle la costra a lo que es el sistema que existe aquí.
Vamos a hablar un poco del tema de la vivienda, porque es verdaderamente un área que afecta a muchos. Esa desigualdad se siente a veces de manera aguda a la hora de pagar la renta, a la hora de...
Yo no podría vivir aquí, no gano suficiente para poder vivir aquí en Park City.
No, es una ciudad muy cara, hay que tener o mucha suerte y ganar la lotería de la vivienda accesible.
Aún la vivienda accesible es demasiado cara.
Claro, compartir una casa con otra familia, ¿no? Que no es lo ideal, nadie viene con a lo mejor con las intenciones de compartir un departamento de dos cuartos, pero esa es la situación en la que algunas personas están. Y esperamos que los beneficios de este plan a mediano plazo puedan impactar la vida de algunas de estas familias de manera positiva. Estamos tratando de empezar una conversación seria, ¿no?, acerca de qué es lo que tomaría para mejorar la condición de vivienda en Park City.
Bueno, entonces vamos a hablar acerca de cómo se dedicaron a estudiar esto. ¿Cuáles fueron los métodos en la temática que ustedes decidieron usar para sacar su información? ¿Cuál fue el research? ¿Qué usaron? ¿Cómo fue la técnica?
Claro, cómo no. Desde un comienzo estamos muy al tanto de que históricamente las decisiones en esta ciudad, en el resto de los Estados Unidos, no incluyen a todos los grupos que forman parte de una comunidad, ¿no? Creo que no estoy dando una noticia nueva, pero...
Bueno, pero tal vez para algunas personas es nuevo, porque muchas personas no se han dado cuenta que de verdad hay tanta desigualdad.
Sí, es reciente, me parece, en los últimos años. Está importando más el tomar decisiones con más personas en la mesa, incluir más voces, y lo que encontramos, lo que estamos aprendiendo, es que los resultados son mejores, son más equitativos. Cuando tenemos voces de diferentes comunidades, ya sea una mamá soltera, una persona de la tercera edad, una persona gay, encontramos que estábamos manejando o operando sin ciertas perspectivas. Y lo que este proceso trata de hacer es incluir todas esas voces, es incluir todas esas voces y llegar a mejores resultados.
Y siento que tal vez eso es parte del problema, porque estamos tan acostumbrados a no escuchar esas voces, que es muy fácil tomarlas de menos y no ponerle la atención que existe. Y si estas personas no están invitadas desde un principio, ¿cómo podremos resolver los problemas que tienen si ni siquiera estamos conscientes de ellos?
Claro, y no es que haya menor capacidad de liderazgo en otras comunidades o un menor apetito por ser alcalde, por ser consejero, sino que estamos muy conscientes de que las oportunidades que se les brindan a todos no son iguales, ¿no?
Bueno, y entonces, ¿cuál fue el proceso? ¿Cómo determinaron hacer todo? ¿Cómo determinaron la información?
Bueno, el proceso empezó hace como un año y empezó con conversaciones pequeñas como grupos de enfoque. Entre 5 y 10 personas fuimos a diferentes escuelas, fuimos a diferentes iglesias, fuimos a diferentes grupos de negocios para poder recibir esas perspectivas diversas. Fuimos al centro de los adultos mayores, fuimos a visitar un par de clases en la preparatoria, un grupo de latinos en liderazgo y unos cuantos grupos más. Al final terminamos conversando con 22 diferentes grupos y de esas conversaciones pudimos apreciar que habían temas recurrentes, habían temas que aparecían como problemas de equidad en más de una comunidad. Así empezó la conversación.
O sea, que estos temas eran algo que se repetía en todos los diferentes grupos que ustedes platicaron.
Sí, escuchábamos cosas bien, bastante comunes. El acceso a la vivienda, ya sea la renta o la compra. El acceso a una educación de alta calidad, especialmente cuando no hay servicios ofrecidos a nivel estatal como las escuelas. Entre 0 y 5 años no hay servicios gubernamentales, se podría decir. Me parece que a los 4 años sí hay. Y ahora las escuelas están teniendo una conversación bastante bonita e interesante acerca de qué sucedería si tuviésemos pre-kinder universal para todos los niños de 3 y 4 años. Estamos, yo creo que a unos años de hacer eso, pero eso es parte de la conversación. Entonces, la vivienda, la educación y el cuidado para niños y la inclusión. La gente también mencionó otras cosas como sueldos, el acceso a sistemas de salud, hospitales y de vez en cuando la transportación. Esos temas como que aparecieron más de una vez en nuestras conversaciones y estas conversaciones informaron una encuesta que creamos a principios de año y distribuimos entre febrero y marzo. Pudimos capturar, si no me equivoco, 706 respuestas de diversos grupos también. Y una de las cosas que más me importó es que llegamos a tener 20% de representación latina, que es
muy cerca a lo que es la representación de nuestra población.
Exacto, exacto. No, me parece que eso fue importante y fue intencional, ¿no? No iba a suceder a menos de que fuésemos a esas comunidades específicamente, a veces con encuestas impresas para que la gente las llene ahí mismo. Ese es el tema de la equidad, ¿no? No todos los grupos tienen el mismo acceso a la oportunidad y a veces uno tiene que distribuir recursos de manera distinta para satisfacer las necesidades de las personas.
Algo tan sencillo como enviar una encuesta por correo electrónico no va a llegar a la mayoría de las personas, especialmente si tal vez tengan computadora, pero tal vez no sepan usarla o no es algo en que está en su enfoque en realidad. Y la comunidad habla hispana, por lo general estamos acostumbrados a ver papeles y a ignorar muchos papeles porque a veces ni siquiera saben lo que dicen.
Claro, no todos, a veces generalizo.
Es una generalización.
Pero si necesitas, uno, computadora, dos, acceso a internet, tres, a veces las encuestas solo son enviadas en inglés, entonces necesitas tener un manejo del idioma y yo soy consciente de que no todos lo tienen, pero por esa razón es que distribuimos la encuesta de una manera diferente y tuvimos éxito, felizmente.
Bueno, y entonces, a través de todos estos esfuerzos, y quiero preguntar esta pregunta a algo temprano, que tal vez debería hacerlo un poquito más tarde, pero ¿de dónde salieron los recursos para tomar este estudio? Porque no es algo que la gente pueda hacer gratis, especialmente si es trabajar por más de un año. ¿De dónde vinieron los recursos? ¿Cuántas personas están involucradas, etcétera?
Bueno, en la fundación somos tres que estamos trabajando todos, no todo nuestro tiempo, no somos full time, pero yo por lo menos la mitad de mi tiempo, si no hasta el 75% a veces de toda mi semana era dedicado a este proyecto. Mis colegas Oli y Sara también ayudaron muchísimo y mi jefa, la directora ejecutiva de la Fundación Kitty Wright, también dedicó mucho tiempo a conversaciones y apariciones para representar el proceso, ¿no? Entonces, los fondos vinieron principalmente de un contrato que tuvimos con la ciudad, de una beca que recibimos del resort de Park City Mountain Vail Resorts Epic Promise, una beca que nos dieron, y un par de donaciones privadas, ¿no? Que nos ayudaron a montar este proceso, a capturar información de diferentes comunidades, que tomó verdaderamente como un año, y a seguir la conversación. Y es ahora, este jueves pasado acabamos de presentar esa información al Consejo, y es ahora que estamos en una situación en la cual debemos invertir recursos para que alguna de las tácticas y proyectos que este plan recomienda puedan efectuarse.
Entonces, los planes, me imagino, fueron recaudar información, hacer lo que se le dice el research, después planeación y desarrollo de programación, y ahora están en la etapa de lanzar proyectos.
Sí, y voy a repetir esto más de una vez en la noche.
Bien.
Pero el tema de inclusión fue importante. No queremos una vez más sentarnos en nuestra torre y decir, ¿sabes qué? Esta comunidad necesita este proyecto o estas personas necesitan esto. La verdad es que estamos en contacto directo con muchas personas que están viviendo las situaciones de las que estamos conversando. Nos está llevando a tomar mejores decisiones y esperamos que resultados más equitativos sucedan al incluir esas voces de personas de la comunidad latina que no siempre han sido incluidas.
Recibimos un comentario en nuestra página de Facebook. Esta persona menciona que se necesita más calidad de vivienda, subir un poco más en los sueldos para pagar rentas altísimas, y tener más equidad, pero también inclusión. Y también hay un punto importante que menciona es que hay que incluir a las personas de tercera edad, personas con principio de demencia o Alzheimer's, y también tener acceso a cuidado de niños, porque de verdad eso es un problema que muchas personas tienen. Personas que tienen a niños chicos de 0 a 3, 4 años de edad, y a veces personas con niños un poco más grandes que no son aceptados al sistema de preescolar, y los padres de familia pues tienen que trabajar y se ven en una situación en donde si el cuidado de niños no se puede pagar porque es carísimo aquí en esta ciudad, y viene contrarrestante al trabajo. Vas a ir a trabajar para pagarle al cuidado de niños, en realidad.
Sí, ese es uno de los temas más delicados de este proyecto, porque por muchos años las familias han trabajado y se las han manejado para que sus niños sean cuidados, ¿no?
Pero eso siempre ha sido a la costa de la misma familia. Muchas veces los mismos niños se quedan cuidándose a ellos mismos, o padres y familiares se quedan cuidando a los niños.
Exacto, exacto. Y también ha generado la creación de centros informales de cuidado para niños, ¿no? Mm. Que son una bendición para estos padres. No existe otra posibilidad. No pueden dejarlos en un sitio que cobre $1,000 al mes, que es el promedio en Park City, en verdad. Si quieres tener a tu niño, a tu bebé.
Es otra renta. Bueno, es parte de otra renta aquí en Park City.
Sí, es otra renta, ¿no? Si quieres que te cuiden al niño de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, como $1,000 es un
precio. Y a veces las condiciones no son las mejores.
No siempre, ¿no? Pero estos cuidados para niños en los departamentos son personas que quieren cuidar, que quieren apoyar. Y ha surgido esta economía, ¿no? Por motivo de que, por necesidad, ¿no? Si alguien está trabajando en un restaurante, en un hotel, y está haciendo 12, 14, 15 la hora, pagar $80 al día, $60 al día porque te cuidan el niño no tiene sentido.
Si ganas de 100 a $150 al día, tienes que pagar más de la mitad para cuidar a tus niños, no tiene caso. Y eso es algo que siento que desafortunadamente, el hecho de que la comunidad hispana, particularmente hablamos de la comunidad hispana porque son primordialmente las personas quienes padecen de estos síntomas, tienen que trabajar tan duro y se las han hecho por tanto tiempo, es parte de la razón que el resto de la comunidad no se ha dado cuenta. Porque dicen, bueno, si lo has hecho tanto tiempo, ¿cuál es el problema ahora?
A veces pecamos de invisibilidad los latinos, ¿no? En Estados Unidos, pero aprecio que ahora en Park City he visto que los espacios se están diversificando, que la gente se siente un poco más cómoda, ¿no? Es una generalización, estoy al tanto, pero vemos un poco más de esto. Con el tema del cuidado para niños, Jorge, te quería comentar un poco acerca de lo que estamos planeando, que sería un un buen ejemplo de cómo es que el plan podría venirse a ejecutar. Sí, si está bien con tu permiso, podemos...
Por supuesto, sí, sí, sí.
Bueno, voy a enfocarme un ratito en ese tema de la educación y en lo que hemos estado haciendo para mejorar el cuidado para niños de 0 a 3 años, ¿no? Una de las cosas que hemos visto que funciona es un centro de cuidado para niños que tiene altos niveles de educación, que tiene a chicos de 0 a 5 y cobran dependiendo del salario de los padres. Y si no me equivoco, empieza en 250 al mes, va hasta 950 dependiendo de tus ingresos. Pero si el niño de alguien califica para el almuerzo gratis o reducido en la escuela, lo más probable es que este centro que se llama PC Tots los pueda inscribir por $250 al mes, que viene a ser como menos de $20 al día, ¿no? Y es de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y viene a ser una educación que es crítico para que los chicos lleguen al kindergarten preparados para aprender. Están ahorita con una lista de espera de 75. Tienen dos centros que albergan a 100 niños y niñas. Y
¿cada uno o por, en total?
Combinados, los dos como 100 niños. Y sabemos que hay mayor necesidad. Uno, no todos están al tanto de que este centro existe. Dos, de que cobran de distinta manera dependiendo de sus ingresos. Y tres, que hay una lista de espera grande. Nuestro trabajo en la fundación, en parte, es recaudar fondos de donantes para poder, a futuro, tal vez, crear un tercer centro que pueda servir a más niños. Además, no solamente es construir infraestructura, pero también hay servicios como el que ofrece Holy Cross Ministries, que envía a profesionales a la casa y uno empieza a aprender cómo es que puede leerle a su niño, cómo es que puede tu bebé un año desarrollarse de manera adecuada. Yo no tengo idea de cómo funciona eso, pero hay personas que sí lo saben.
Son como educación para los padres. Exacto. Para mejorar el desarrollo de sus hijos.
Sí, el enfoque es en dos generaciones, no solo los niños, pero también los padres. Sabemos que si queremos cambiar sistemas, va a tomar trabajar tanto con los niños como con los padres. Y este programa es espectacular. Me encanta lo que están haciendo Lisette y Miriam en Holy Cross. Y cada una de esas personas, ¿no?, que se les paga, pueden trabajar con hasta 20 familias a la vez. 20 familias que se van a beneficiar con temas de educación, que van a tener a niños mucho más preparados para el kindergarten. Y parte de nuestro proyecto también incluye proveer fondos para que ellos puedan expandir esos servicios. Ahorita tienen, si no me equivoco, a 2 personas, pero que podrían tener hasta 6 tranquilamente y trabajar con 120 familias.
Wow. Y siento que eso es también algo bastante interesante, la idea de incluir a la familia en el proceso de educación, porque una de las cosas que yo personalmente soy un gran defensor es la educación, no nada más para los jóvenes, pero también para los adultos. Y a veces la educación no incluye, no es exclusivamente el ir a la escuela, pero es también el aprender del desarrollo de tus hijos. Y una persona que aprende cómo ayudar a sus hijos en su desarrollo, va a tener una mejor relación con sus hijos y van a tener un futuro mucho mejor. Van a ayudar a que sus hijos tengan mejor éxito en el futuro.
Sí, y tampoco quiero, o sea, me encanta el tema de la educación y algo que a lo mejor podemos hablar más tarde, que este plan también toca, son los salarios, ¿no? Que una de las razones principales por las cuales yo, por ejemplo, si trabajo en un restaurante, no puedo hacer que mi niño vaya a PC Tots y pagar $950 al mes, es porque no me pagan lo suficiente. Es porque los salarios no se han elevado a la par, al mismo ritmo del costo de vida en esta ciudad y ha dejado a mucha gente atrás.
Y lo peor del caso es que Park City es uno de los peores ejemplos de eso, porque a nivel nacional eso es cierto, que los sueldos no se han mantenido al mismo paso que el costo de vivienda y el costo de vida, pero en Park City es aún mucho más extremo la desigualdad.
Es seria la cosa. Hay un alto índice de riqueza en Park City, hay personas muy adineradas y que muchas de ellas apoyan nuestro trabajo y esos sistemas que existen que han creado la posibilidad que esas familias acumulen tanta riqueza es que han dejado a otras personas en el polvo. En el polvo, ¿no?
Una de las cosas que me gusta a mí decir y que me gustaría que alguien me muestre la manera de hacerlo es encontrar la manera de hacerte muy, muy, muy rico sin explotar a los demás, sin explotar los recursos o a las personas. Y desafortunadamente no sé si exista. Si existe, me gustaría que alguien me lo demostrara.
Esta conversación me encanta. Este es un tema controversial y filosófico también, ¿no? No sé la respuesta a esa pregunta, pero ¿qué sucedería si es que en esta ciudad algún día se pagasen sueldos más apegados al costo de vida? Lo que aprendimos hace poco gracias a una calculadora que se produjo en la Universidad el Instituto de Tecnología de Massachusetts es que el costo de vida para una familia en el condado de Summit era con dos adultos, dos niños, un adulto trabajando, $27.12, si no me equivoco, la hora, ¿no? Costo de vida, incluyendo vivienda, cuidado para niños, auto, comida. Me parece que suena un poco bajo a veces, ¿no?
Ajá, estoy de acuerdo. Que para muchas personas dirían, me gustaría ganarme, claro, 25 a la hora. Pero eso es lo mínimo para que una persona sobreviva.
Claro. El sueldo mínimo federal es, si no me equivoco, $7.25.
$7.25.
Paga para vivir en la pobreza. Estoy usando los números de, una vez más, dos padres, dos niños y uno de los padres trabajando nada más. Sería 12 la hora y un salario que pueda, salario para vivir es de 27.
Y es increíble el pensar que hay tantas personas que están viviendo bajo estos problemas y que desafortunadamente estas ideas de igualdad, de equidad, se tiene que crear una fundación para empezar a hablar de ellos de manera seria, porque no son temas nuevos. La mayoría de la gente habla de estos problemas entre ellos mismos, pero las personas que de verdad llegan a tomar las decisiones no escuchan estas conversaciones.
Y por ahí va el tema de la inclusión, ¿no? Tener esas voces que a lo mejor están en los restaurantes y en las cocinas de la ciudad, ayudando a tomar decisiones e informando el proceso, es algo importantísimo. Y yo pienso que creo que hay muchos jefes, hay muchas personas que tienen negocios que tienen buenas intenciones, ¿no? ¿Y qué es lo que tomaría para...? Pero creo que muchos no están al tanto de qué cosa es un salario digno y entonces no lo pagan, porque a lo mejor no saben y también existe, ¿no? No soy consciente de que uno empieza un negocio para hacer dinero y como es un balance delicado entre hacer dinero y explotar a tus empleados, pero esa es la conversación que queremos tener y yo creo que mucha gente en la comunidad también quiere conversar acerca de esto.